Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. El día de hoy nos corresponde tratar el mandamiento número 4. Para ello vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 20. Ese mandamiento comienza precisamente con esa frase que aparece allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a leer la instrucción que aparece allí en el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Ok? Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 20, perdón, del versículo 8 al verso 11. La palabra de Dios dice así. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Tú eres el Dios eterno que nos has dejado, Señor, el alimento y la palabra espiritual para nuestra fe, para nuestro crecimiento. Y qué bueno saber que tú siempre estás pensando en lo mejor para nosotros. Danos corazones sensibles para escuchar tu voz. Danos oídos para comprender aquello que implica este cuarto mandamiento. Queremos rogarte, Señor, tu guía, tu asistencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí frente a este cuarto mandamiento que básicamente vamos a tratar de sacar el espíritu de la enseñanza. No quisiera entrar en los pormenores legales, porque cuando uno mira de primera instancia, uno puede decir, bueno, aquí hay mucho legalismo. Aquí hay mucha instrucción que hoy en día es complicado, hasta imposible de cumplirlo. Pero el mandamiento sigue vigente. Y ustedes se darán cuenta que aquí hay un elemento importante. Dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Una de las primeras palabras que salta a la vista es la palabra reposo. Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, estamos aquí, ¿no es así? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Algunos me están mirando? No sé si me están escuchando. Están... Muy bien, muy bien. Aquí en este país, una de las palabras que mucho salta a la vista es la palabra trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar, tenemos que cumplir con todas nuestras responsabilidades. Y aquí se valora mucho el trabajo. Es importante el trabajo. Por el contrario, inclusive podríamos decir que hasta es una virtud. Se exalta y se resalta a la persona trabajadora. El trabajador nos cae bien. El trabajador nos llama la atención. El trabajador habla y nos dice que realmente va por un buen camino. Inclusive hasta nos sentimos culpables si tomamos vacaciones. Se considera que las vacaciones son un privilegio. Y hasta cuando las tomamos, como que no estamos muy contentos o muy tranquilos de tomarlas. Y cuando vemos que una persona toma muchas vacaciones, ya lo miramos con sospecha. Y le cantamos esa salsa que dice, ¿y cómo lo hace? ¿No? ¿Cuál es el secreto para poder tener vacaciones? Porque aquí es difícil tener vacaciones. Entonces, se ven inclusive las vacaciones y el descanso como algo malo. Algo que es un privilegio, es una cosa, pero que está para algunos. Por eso que hay frases como esta, que unos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. Ustedes saben que en Japón hay un fenómeno que se conoce como el karoshi. Miren lo que es el karoshi. ¿Han escuchado de esto? A mí me sorprendió encontrar este término. Es una palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo. Eso le está pasando a muchos japoneses. Y se usa para describir un fenómeno social en el ambiente laboral que existe desde hace varias décadas en Japón, que consiste en un aumento de la tasa de mortalidad por complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo, sobre todo a derrames cerebrales y ataques cardíacos. El Ministerio de Sanidad de Japón reconoció este fenómeno en 1987. Es impresionante cuando, si ustedes buscan esta palabra ahí en Google, no lo hagan ahora, por favor, en este momento descansen sus celulares. Pero es interesante cuando uno mira esto, ve escenas de hombres ejecutivos, bien vestidos, muertos en la calle, que de un momento a otro les dio un infarto, un paro, y ahí quedaron. Del estrés, de las demandas, de las exigencias del mundo laboral. Pero es interesante cuando leemos el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabe qué nos hace ver esto? Que aunque tú te cueste trabajo entender en la sociedad en la que vivimos, a Dios le interesa que tú descanses. El Señor ve como un aspecto importante que podamos tener un momento de descanso. Tan importante es que miren ustedes algunos elementos pensando solamente en la palabra descanso. Dios descansó. El Todopoderoso, el que todo lo puede, tuvo un día de descanso. Miren cómo dice la Biblia allí en el libro del Génesis. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Y qué pasó después? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Porque en él, ¿qué hizo? Reposó. Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, queridos hermanos, no veamos el descanso como algo que no está bien. Más bien veámoslo como algo mandatorio, porque está en la ley de Dios, como algo necesario. ¿Para qué usamos ese descanso? Veremos en un momentito. Pero creo que es importante poder darnos cuenta que nuestro Dios ya desde primera instancia nos está dando el modelo de lo que verdaderamente debe ser nuestra manera de actuar. Noten que la palabra reposar ahí viene del término hebreo Shabbat. No es sábado, es reposo. Reposo es Shabbat. Y noten que al comienzo decía séptimo día. No decía que era el sábado. Séptimo día pudo ser cualquier otro día. Años después viene el calendario romano, donde del dios Saturno sacan el sábado. Y cada día de la semana tiene un nombre basado en algún dios, en alguno de estos. Pero lo interesante es que el reposo viene a ser una de las características para mostrarnos el equilibrio. Dios trabajó 6 días y reposó uno. Ya nos va dando una muestra de cómo debe ser nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Trabajar sin parar no es bueno. Trabajar sin parar a Dios no le agrada. Así que no caigamos en ese concepto de que el que trabaja sin parar está haciendo fortuna, está progresando, se está haciendo un daño. Trabajar sin parar a los ojos de la palabra de Dios vemos que no es correcto, que tiene que haber un descanso. Puede ser un día, puede ser unas horas, pero descanso tiene que haber. No solamente por asuntos espirituales, sino por asuntos físicos, por asuntos de salud. Tal vez ahora tú no lo sientas, pero llegado un tiempo, cuando ya llegues a la edad de los achacosos como su servidor, ya empiezas a darte cuenta que hace falta un descanso, que hace falta parar. Y es interesante ver en ese sentido que nuestro Dios de primera instancia nos muestra ese modelo. No solamente nuestro Dios, Jesucristo también. Miren, nuestro Señor Jesucristo también descansó. Y Él aquí en la tierra tuvo poco tiempo. Uno diría, pero 3 años hay que darle full porque es lo único que tienes para vivir y para hacer y cumplir con la misión que Dios te ha dado. Sin embargo, en esos 3 años, él tuvo su tiempo para descansar. Noten, dice en Lucas, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Y él qué hacía? Él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Se alejaba del trajín, de las demandas, de las exigencias, y se iba a un lugar apartado, tranquilo, donde no había nadie, para estar allí orando al Señor. Este pasaje también nos dice algo parecido. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Miren, uno decía, el Señor cómo está desaprovechando las oportunidades, la gente lo está buscando, hay urgencia, hay necesidad, los enfermos están aquí, la gente quiere ayuda, y él se va. Uno diría, pero está perdiendo el tiempo. Pero vemos que no. ¿Cuánto provecho hay dar un tiempo para buscar a Dios? ¿Cuánta riqueza, cuánta fortaleza a nuestra fe parar un momento de toda actividad, del todo el quehacer, del todo el trajín, de todas las demandas, para decir, Señor, aquí estoy. Mira mi corazón miserable, mira mis pecados, mira lo que hago, mira lo que soy, ten gracia y misericordia de mí. Solo ese reconocimiento, solo esa búsqueda, cuánta vitalidad y cuánta fortaleza puede haber en nuestras vidas. Interesante que al final dice Simón, todos te buscan, ¿no? Pareciera que es irresponsable, entre comillas, de parte del Señor, que lo están buscando y él no está. Así que, querido hermano, aquí encontramos un elemento importante. Hay que descansar, aunque te estén buscando. Aunque haya muchas cosas que hacer, hay que apartar tiempo para buscar a Dios. Aunque haya muchas demandas, muchas exigencias, aparta, separa tiempo para buscar al Señor. Dios descansa, Jesús descansa, y Jesús le enseña a sus discípulos a descansar. Jesús le enseñó a sus discípulos a descansar. Miren cómo lo hace. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿y qué hay que hacer? Descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos así? Que no hay tiempo ni para comer, no hay tiempo ni para ir al baño, no hay tiempo ni para nada. Pero a pesar de eso, Jesús sabe la situación. Y por eso él considera que es importante, miren, vamos aquí a un lugar apartado y descansen, porque hay valor en el descanso. Por eso que la Biblia nos ordena en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Tiene que haber un día de reposo, tiene que haber un tiempo para salir de la rutina, sin entrar en legalismo. Yo sé que hay veces, a algunos creyentes les toca trabajar el día domingo. Miren, sería grave, sería molestoso, sería incómodo que, por ejemplo, alguno de nosotros hoy tenga un problema de salud y tenga que ir al hospital. Y que tú llegues al hospital y nadie trabaja porque todos están en el día de reposo, ¿no? Sería fatal. Siempre es necesario. Por eso no es tanto el día. Si la gran mayoría el domingo es su día, pues qué importante es aprovechar ese día para tener reposo. No solamente para echarnos y rascarnos el ombligo, ¿no? Sino también para, como estamos viendo, para ver, meditar y pensar en lo que Dios quiere decirme, en lo que Dios quiere hablarme, en las cosas que yo puedo aprender de parte de Dios. Por eso que es importante el descanso. Por eso que es importante el reposo. Lo que podamos hacer lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos aprovechar ese momento de descanso y de reposo? Pero creo que la esencia y el principio es fundamental. Debo de buscar un día de descanso. Debo de tener un tiempo de descanso, un tiempo de reposo. Si bien es cierto, estamos en una demanda en este país donde todo es trabajo, pero no lo veamos como algo normal eso. Pidámosle al Señor que tiene que haber un momento para el reposo y el descanso, como dice la palabra del Señor. Por eso que la pregunta que viene a continuación creo que es válida. ¿Por qué el descanso es tan importante? ¿Por qué el Señor ha pedido que tengamos un día de reposo? ¿Por qué? Primero, el descanso te va a permitir escuchar a Dios. ¿Se acuerdan las instancias que acabamos de leer cuando Jesús descansaba y cuando le pedía descansar a sus discípulos? ¿Para qué lo hacían? Para buscar a Dios, para escuchar a Dios. A menudo nosotros estamos atrapados en el ajetreo de la vida, que no escuchamos a Dios. El trabajo nos absorbe de tal manera que ya no oímos a Dios. Las demandas familiares muchas veces son tan grandes y complicadas que ya no tenemos tiempo para sentarnos y escuchar a Dios. Podemos estar tan ocupados que ya no entendemos qué es lo que el Señor quiere que yo haga, cómo quiere que yo me conduzca, cómo yo quiere que yo me comporta. Por eso, qué importante es tener un tiempo para oír al Señor. ¿Saben lo que pasa con algunos? Que a veces ponen en su vida el piloto automático y ya no son dirigidos por el Espíritu Santo y por la voz de Dios, sino son dirigidos por lo que les gusta, por lo que los apasiona, por lo que sienten, por las circunstancias, por lo que hay que resolver, por la premura, por las urgencias. Eso es lo que nos mueve. ¿Y por qué nos mueve eso así constantemente? Porque no nos damos un tiempito para ver qué me quiere decir el Señor. Por eso, cuán importante es el día de reposo. Nos puede pasar lo que le pasó a Marta. ¿Se acuerdan Marta, el personaje bíblico, la hermana de María? ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo? Marta, 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 afanada y turbada estás en muchas cosas. Pero una cosa te es necesaria. ¿Y cuál es? Lo que estaba haciendo su hermana. ¿Y qué estaba haciendo su hermana? Desde el momento en que llegó Jesús, ella se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Y qué importante es darnos cuenta acá de esta implicancia. Marta estaba afanada y cansada y trabajada en preparar cosas para atender al Señor. Ese es uno de los grandes problemas que nos puede pasar a nosotros los pastores, a quienes servimos al Señor, de que podemos trabajar para el Señor y no tener comunión con el Señor. Hacer cosas para Dios y no estar con Dios. Resolver problemas de iglesia, problemas de personas, pero no tener comunión con el Señor. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta la gran necesidad que tenemos todos, de dar tiempo para una cosa, no para muchas, una cosa. ¿Y cuál es esa? Escuchar a Dios, oír la voz de Dios. Y para eso sirve el reposo. El reposo nos ayuda y nos permite escuchar al Señor. Cuando nos dejamos llevar por la rutina y el vaivén de la vida, ¿cuántas veces escuchamos gente frustrada, triste, que después de haber dedicado horas, esfuerzo, dedicación a una empresa, de la noche a la mañana esa empresa le dice, ¿sabes qué? ¿Qué le dicen? Bye bye, chao, ¿no? Y se queda en nada, así, en nada. Y esa persona empieza a decir, ¿y todo lo que yo dediqué, todo el esfuerzo, para qué sirvió? Bueno, para mantenerse en ese tiempo. Pero después lo dejaron en la calle. Y todo ese tiempo que gastó, que invirtió, en ningún momento se detuvo para escuchar a Dios. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender la lección. Hay una cosa que es esencial en el tiempo de descanso, que es que podamos escuchar a Dios. Si tu tiempo de descanso es el lunes, dedica el lunes para escuchar a Dios. Si tu tiempo de descanso es el jueves, que ese día sea para que escuches a Dios. Pero la gran mayoría es el domingo. Aprovechemos el domingo para escuchar a Dios, para ver qué es lo que Dios quiere decirme. Está bien 6 días de trabajo duro, lo que tú quieras, 12 horas, 10 horas, todo lo que tú quieras. Pero no descuides tener un tiempo de descanso para dedicarlo a escuchar a Dios. Segundo, el descanso es importante. ¿Por qué? Porque nos hace recordar lo que somos. Nos hace recordar nuestra humanidad como hombres y mujeres que somos creados a la imagen de Dios. Es importante, hermanos, si bien es cierto, trabajar es una virtud, ser trabajador, ser luchador es bueno, Pero nosotros no somos caballos, no somos máquinas. Nosotros no somos, no solamente hemos sido creados para producir. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Tenemos un Padre celestial. Somos hijos de Dios. Somos salvados por la sangre de Jesucristo. Y el valor que nosotros tenemos, el valor que tú tienes, no es porque eres un gran productor. ¿Sabes por qué tú vales? Tú vales porque has sido creado a la imagen de Dios. Ese es el valor que nos hace realmente ser personas en realidad. Hay gente que su valor está en lo que ha logrado, en lo que trabaja, en lo que hace. Está bien, no quitemos eso. Pero el gran valor que tú tienes es porque eres creado a la imagen de Dios. Eres un hijo de Dios. Y eso es lo que realmente te debe dar el punto importante en consideración. Dios es nuestro Padre. Cristo nos ha salvado. Él es el que no solamente quiere que nosotros seamos trabajadores productivos, sino también Él te ha dado cualidades como, por ejemplo, cuando tú no trabajas, disfrutas de la música, disfrutas de paseo, disfrutas de salir a caminar, disfrutas de un cafecito, disfrutas de conversaciones, de reuniones. Esos son riquezas que tú tienes. No te debes sentir solamente importante porque trabajas, sino que cuando no trabajas, hay otras cosas que tú puedes hacer. ¿Y por qué las haces? Porque has sido creado a la imagen de Dios. Porque Dios te ha dado otras cualidades, te ha dado otros talentos, te ha dado otras virtudes. Porque muchas veces nos han encasillado y nos han hecho sentir que soy importante si produzco. Tenemos que producir. Pero eso no es nuestra importancia. Descansar nos hace recordar que soy hijo de Dios, que tengo que descansar con mi Creador, que tengo que confiar en Él, que hay otras cosas, hay otras cosas por vivir, no solo trabajar y no solo producir, que somos creados a la imagen de nuestro Creador y por lo tanto lo tenemos a Él como Dios, en quien podemos poner toda nuestra confianza. En tercer lugar, el descanso nos mantiene humildes. ¿En qué sentido? Nos ayuda a mantener nuestra perspectiva de lo que hacemos y de lo que trabajamos. ¿Tú no te has dado cuenta que hay mucha gente que no deja de trabajar porque cree que si no trabaja, no solamente no tiene plata, sino que muchas veces algunos dejan de trabajar porque se sienten indispensables? Se sienten que no pueden soltar el trabajo. Trabajólicos, ¿no? Así le llaman. Y eso no es así. El hecho de que tú descansas, te tomas tus vacaciones y las cosas continúan. Eso te va a dar una humildad para decir, mira, todo esto funciona sin mí. Nos enseña la humildad. Yo muchas veces lo comparto y se lo digo a algunos hermanos, qué bonito es que yo no esté y la iglesia continúa y que la iglesia pueda seguir. Eso es el sueño y el anhelo de todo pastor, que las cosas marchen, que no dependamos de una persona. Dependamos del Dios, dependamos de que todos tenemos cualidades, todos tenemos habilidades. Igual, aplícalo a tu trabajo. Si tú puedes tomarte un descanso y las cosas siguen continúan bien, hasta mejor. Amén. Eso te enseña humildad. Eso te enseña a saber de que no somos indispensables en la vida. ¿Se acuerdan de Charles de Gaulle, el que fue presidente en Francia? Él tuvo una frase que dice: los cementerios están llenos de hombres indispensables. Él hacía alusión que mucha gente ha muerto antes de tiempo por creerse indispensable en la vida, por creerse indispensable en un trabajo, en un puesto, en un servicio. Hasta en la iglesia a veces hay unos que se sienten indispensables. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que el descansar y que las cosas marchen sin uno, amén, ¿no? Pero ahí entra a veces el virus de dice, no, te van a serruchar el piso, no, que no, te van a quitar el puesto, y que esto, que el otro, ¿no? Y esa angustia no nos permite descansar, no nos permite disfrutar del descanso. Por eso es que el descanso, bueno, en ese sentido, nos ayuda a ser humildes. Pedro decía estas palabras, el apóstol Pedro, que están registradas en la Biblia. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, cuando uno pone todas sus responsabilidades, toda la carga de su trabajo en las manos de Dios, uno descansa. Uno puede descansar plenamente, porque hay veces, y te puede haber pasado, tomas vacaciones, pero no descansas, porque estás pensando, estás pensando, estás pensando, ¿no? Y después necesitas otras vacaciones para recuperarte de las vacaciones, y bueno, se hace todo un círculo, ¿no? Pero qué importante es aprender a ponerlo todo en las manos de Dios. Por eso es importante el descanso. Nos va a ayudar humildad, nos va a ayudar a escuchar a Dios, nos va a hacer recordar que somos personas, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y por último, en cuarto lugar, el descanso de nuestro trabajo nos recuerda que es Dios quien provee lo que necesitamos y no nosotros a nosotros mismos. Cuando uno descansa, es verdad, probablemente un día menos, menos ganancia, pero eso te va a enseñar que Dios es el que provee, ¿no? Ahora, permítame aclarar algo, por si por ahí se está destilando el concepto, la idea. La Biblia nos exhorta a trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. El trabajo no fue un castigo de Dios. El trabajo no fue consecuencia del pecado. Antes de la caída del hombre, Adán trabajaba en el huerto del Edén. El trabajo nos da un sentido de realización, un sentido de, ¿no?, de que somos útiles, y etcétera, etcétera. O sea, la Biblia no está diciendo que no trabajes. Está hablando de que reposes. De que de los días que trabajas tengas también tiempo para reposar. Permítame leerles algo que planteó en una oportunidad ese ateo, filósofo, Voltaire. Él decía, si se quiere acabar con la cristiandad, tenemos que abolir el domingo. Ese era su concepto. Para eliminar a la cristiandad hay que abolir el día domingo. Y es interesante notar que eso fue exactamente lo que hizo la convención revolucionaria 3 siglos después. Determinaron deshacer el calendario cristiano y crear uno más revolucionario. Algo parecido a lo que hizo Fidel Castro, donde anuló todas las celebraciones cristianas, incluso los domingos. Diseñaron una semana, no de 7 días laborables, sino la semana era 10 días laborables. 10 días laborables. Ese intento fue un fracaso rotundo. Los obreros ya no podían con ese calendario. Fatigados por tantos días sin descanso, produjeron menos que antes. La producción era menor. Pensaron que porque trabajaban más iba a ser más, pero no había descanso. Por fin, un científico social, que no tenía nada que ver con el cristianismo, les aconsejó y les dijo, observemos el domingo cristiano, aunque sea por higiene, si no lo quieren hacer por la religión, aunque sea por higiene, por salud, es importante que haya un día de descanso. Y es interesante que cuando hablamos de que Dios es el que provee, el mismo Señor Jesucristo nos hace recordar esto cuando Él en el Evangelio Mateo decía así, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo importante notar aquí es que el descanso, ¿sabes en qué sentido ayuda aquí? A poner nuestra confianza en el Señor. A tener y a recordar una vez más que Dios, al final de cuentas, es el que provee. Porque tú podrás trabajar todos los días de la semana, sin descanso, pero al final de cuentas, por más que tú te esfuerces, tú tienes que reconocer esta gran verdad, que el proveedor es Dios. Que Él es el que verdaderamente nos da lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Cuando confiamos en Él, realmente las cosas empiezan a ser diferentes. Vamos avanzando, permítame simplemente mencionarlo, porque esto siempre se pregunta, ¿por qué cambiamos de sábado a domingo? La resurrección de Jesucristo ha sido la clave para todo esto. La resurrección de Jesucristo fue tan inspirador que fue la pauta que estableció la iglesia cristiana para que a partir de ese instante los discípulos, los apóstoles y la iglesia a lo largo de la historia establezca el domingo como el día del Señor. Nosotros no estamos bajo rigidez legal. Nosotros lo que tenemos que rescatar en este mandamiento es la importancia de tener un día de reposo para escuchar a Dios, para honrar a Dios, para hacer cosas que realmente son útiles para Dios. Permítame repasarlo. Dice la palabra, después que ya Jesucristo había resucitado, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que viene a ser el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Empezó a ser ya una norma, una costumbre que establecieron los apóstoles a empezar a reunirse el primer día de la semana. En Hechos capítulo 20 dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, o sea, la Santa Cena. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Más adelante, el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Corintios, va a decir, cada primer día de la semana, cada vez que ustedes se reúnen, se congregan, cada domingo, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que haya prosperado. Y luego, cuando el apóstol Juan tiene la revelación del libro del Apocalipsis, dice, yo Juan, vuestro hermano, yo copartícipe vuestro en la tribulación, estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Y ya para los apóstoles el día del Señor era el domingo. Un dato extra que no lo puse aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuándo vino, se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue? En el día de Pentecostés. El día de Pentecostés cae domingo. Dice la ordenanza bíblica que hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días para celebrar esto que nosotros conocemos como Pentecostés. 50 días después de la Pascua, se contaban 50 días desde el sábado, 7 sábados. ¿Cuánto es 7 sábados? Son 7 semanas, 49. Al día siguiente de esa séptima semana, 50. ¿Y qué cayó? Domingo. La llegada del Espíritu Santo, el inicio de esta nueva era de la gracia de Dios. Pero para cerrar este tema, Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Que nadie te diga, oye, ¿tú por qué guardas el domingo? Si dice el sábado. Nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que, queridos hermanos, por años, y está registrado, como acabamos de ver en algunos versículos, fue norma de la iglesia cristiana reunirse el domingo para honrar y para adorar al Señor. Pero vamos a poner las excepciones. Tú tienes que trabajar domingos, ya lo dijimos hace un momento. Pues el día que te toque, que sea tu día de reposo. Ese día de reposo, busca de Dios. Date tiempo para escuchar a Dios. Date tiempo para edificarte. Da tiempo para hacer algo que, como vamos a responder a continuación, ¿cuál será la manera correcta entonces? ¿Cómo se guarda este día? Porque cuando uno lee el cuarto mandamiento, uno prácticamente dice, para cumplir esto, el día de reposo yo tengo que estar en mi casa, mirar el techo y no hacer nada. No hacer nada, absolutamente nada, quedarme ahí sentado. Si voy a ser riguroso, eso es lo que tendría que hacer. Pero eso no es para nosotros hoy en día. ¿Y quién nos ayuda a entender esto? Jesucristo. Él empieza a mostrar qué hay que hacer en el día de reposo. Y como los fariseos y toda esa gente de la época tenían un esquema rígido de cómo se tenía que guardar el día de reposo, Jesús empieza a hacer cosas como para dejarnos lección, enseñanza, modelos de qué se puede ir haciendo en el día de reposo. Y eso les rompía a ellos el esquema y se molestaban y se indignaban y consideraban que ese era causal para condenar a muerte al Señor. Por eso es importante que nosotros podamos, si bien es cierto, no caer en la rigidez, tampoco irnos al extremo. El otro extremo es esa modernidad que hay hoy en día. Hay algunos creyentes que andan buscando una iglesia que tenga un servicio de 45 minutos. ¿Saben para qué? Para que de paso que se van a la playa, paran un ratito en la iglesia y ahí siguen de largo. O sea, una iglesia light, donde el menos tiempo que me ocupe, eso está bien. Por eso que algunos acomodan sus reuniones, hagámosla mejor el sábado para que el domingo todo el mundo haga su vida. Y se está pensando en el reposo más en fines egoístas. Más, no es tanto en un reposo para hacer cosas que sean útiles, como lo vamos a ver, sino más cómo puedo gozar yo ese día de reposo. Pero ese no es todo el sentido. Es cierto, necesitamos descansar, recrearnos, pasearnos, hacer varias cosas. Pero no es solamente eso. Es también para santificarlo. Es también para reconocer al Señor. Por eso les decía hace un momentito que Jesucristo nos da la pauta a seguir. Y se los voy a mencionar de esta manera muy simple. Un día de reposo, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y los fariseos decían que eso no procede de Dios. ¿Por qué no procede de Dios? Porque lo hizo en un día de reposo. Y Jesús lo hizo. Para ellos la ley decía que no había que hacer eso y Jesús lo hace. Para ir demostrando que un día de reposo uno puede hacer el bien. Uno puede orar por un enfermo. Uno puede ayudar a un necesitado. Ya nos va dando una idea de cómo yo puedo invertir mi día de reposo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi día de descanso? No solamente en fin para mí, para mi beneficio, sino también considerar esta alternativa. Otro día había un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y él le dijo al paralítico, miren lo que le dice que causa escándalo para los fariseos. Después de haberlo sanado, le dice, toma tu lecho, o sea, tu camilla, y anda. Entonces los fariseos decían al paralítico, no puedes cargar tu lecho porque es un día de reposo. Absurdo, ¿no? O sea, ellos estaban pegados a la ley, ya estaban cayendo en el legalismo, era legalismo. Jesús sana al hombre y le dice, mira, anda, carga tu lecho. Como diciendo, mira, no hay ningún problema que cargues. No hay ningún problema que tengas que hacer algún trabajo, algún esfuerzo. Ese no es el problema. Sino que realmente tú le puedas dar un sentido de valor, de propósito a ese momento de descanso. En otro momento que Jesús seguía obrando y actuando y haciendo cosas en el día de reposo, Él hace unas preguntas para que nos ilumine de lo que podemos hacer el día de reposo. Él dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Entonces ya nos está dando a entender que el día de reposo debe ser utilizado para hacer cosas buenas. Para, a ver, ¿qué buena obra puedo hacer yo este domingo? ¿A quién puedo hablarle de Cristo? ¿A quién puedo visitar? ¿Por quién podemos orar? Etcétera, etcétera. Él dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Claro, sus detractores, mudos. No decían nada, calladitos. Pero ya nos va dando una idea que Jesús utiliza el día de reposo para estas cosas. Pero para redondear la figura, un modelo de lo que era la costumbre de Jesús. Miren lo que hace Jesús un día de reposo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué hace Jesús? Entra a la sinagoga, ¿conforme a qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Cómo contextualizamos estas palabras para nosotros en el día de hoy? Nosotros bien podríamos decir que así como es nuestra costumbre en el día de reposo, no es que vamos a ir a la sinagoga, pero sí vamos a venir a la iglesia. Vamos a usar el mismo modelo de Jesús. La costumbre de Jesucristo el día de reposo era ir a la sinagoga. Nosotros no vamos a ninguna sinagoga. Nosotros nos congregamos aquí. Y esa debe ser, ¿qué cosa? Costumbre. No es si tengo ganas. No es si me levanté con ánimo. No es voy a ver si puedo. No es si me sobra tiempo. Costumbre. Así como te lavas los dientes todos los días, aunque algunos creo que no se los lavan, ¿no? Debe ser una costumbre, debe ser una costumbre congregarse. Debe ser una costumbre, un estilo que se debe hacer. Hay excepciones, si te toca trabajar el día domingo, tranquilo, toma el otro día, tranquilo. Pero el domingo, que es lo más factible para la gran mayoría, como dice el Señor, su costumbre era ir a la sinagoga y participar del servicio ahí. Por eso que no hace falta ser legalistas, de que es así, que es asá. Yo creo que lo importante es que ese día podamos recordar la gracia y la misericordia de Dios. Que ese día podamos pensar en hacer un bien. Que ese día podamos descansar, es verdad, sí, necesitamos descansar. El cuerpo necesita reposo, es verdad. Que recrearnos en otras cosas, distraernos en otra cosa, fabuloso. Pero sí lo necesitamos hacer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No lo pasemos por alto así nomás. Es importante y es trascendente que lo podamos tomar en cuenta. Bien, llegamos a la conclusión. Nuestra conclusión es simplemente con algunas preguntas que quisiera que podamos ir pensando todo. La primera pregunta es, ¿tienes tiempo de descanso? ¿Le estás dando importancia para tenerlo? No nos sintamos mejor persona porque no tenemos tiempo para descansar. No nos sintamos mejor persona porque trabajamos los 7 días y que entremos al club de los grandes trabajadores. No, más bien, ok, está bien, tenemos que trabajar duro, pero la pregunta es, ¿tienes tiempo de descanso? Si por esas cosas de la vida te toca trabajar los 7 días, muy bien, ¿algún momento de uno de esos días puedes descansar? Y habría que pensarlo, habría que organizarlo, habría que ver la forma de hacerlo. Esto será de bendición para nuestra vida. Algo relacionado a esa misma pregunta es, ¿cuáles son tus planes para descansar? ¿No? ¿Qué piensas hacer en tu descanso? Yo sé que hoy día, por ejemplo, casi todos nosotros vamos a ir a ver el partido del Super Bowl, ¿no? No, bueno, parece que no todos, pero algunos. Hay un partido ahora, en la final del fútbol americano. Parece que no todos sabían. Alex no sabía, ya ves. Muy bien, entonces, ¿cuáles son nuestros planes? Es importante que podamos en ese sentido organizarnos. Otro, ¿dentro de tu descanso tienes planes para estar a solas con Dios? ¿Alguna vez has pensado, ok, es mi momento de descanso en el día, tengo un descansito de, qué sé yo, media hora, 20 minutos? El día es 24 horas. A todos se nos ha dado la misma cantidad de horas en el día. Sin embargo, algunos decimos, no tengo tiempo. Pero otros sí tienen tiempo para trabajar, para atender a la familia, para hacer esto, y tienen tiempo, ¿saben para qué? Para orar y leer la palabra. Pero sin embargo, muchas veces nos escudamos con la idea de que no tengo tiempo. Por eso, en nuestro tiempo de descanso, ¿tengo plan para estar a solas con Dios? El día de descanso, que es el domingo, ¿deseas adorar a Dios y honrarlo? Piensa en la pregunta. Y te vas a dar cuenta que hay etapas en nuestra vida que el día del Señor no tenemos absolutamente ganas ni interés de congregarnos. Por eso qué importante es recordar esto más como convicción y como principio que por emoción. Que podamos darnos cuenta que el día de descanso, el día del Señor, debe ser considerado prioritariamente para adorar a Dios. A mí me gusta mucho escuchar el testimonio de gente que cuando se va a otro país, se muda, ¿saben lo primero que se preocupan cada vez que se mudan? ¿A qué iglesia voy a ir? Eso es lo primero que están pensando. No solamente qué casa tengo, ¿no? ¿Dónde voy a vivir, el barrio? Sino, ¿y cuál será la iglesia? ¿No? ¿A qué iglesia voy a asistir? Porque saben de la importancia, del valor de congregarse. De que el día de descanso es el momento para adorar a Dios y para honrarlo. Por eso, preguntémonos, ¿es el día de descanso el tiempo en el que yo deseo? No es que lo tengo que hacer porque me mandan. Hay muchos jóvenes que han venido a las iglesias, no digo por los que están aquí, pero han venido por castigo. Como te has portado mal esta semana, el domingo vas a la iglesia. Ese es el castigo. El castigo es traerlo a la iglesia. Claro, cuando llega la edad, pues ese muchacho desaparece de la iglesia. Entonces, si venimos castigados aquí a la iglesia, estamos perdiendo el sentido, la esencia de congregarnos para honrar y para adorar al Señor. La otra pregunta es, ¿tienes tiempo para descansar con tu familia? También hay que dar tiempo para eso, ¿no? El descanso es parte del descanso. Y por último, descansas en el Señor, esperas en Él, porque el Señor quiere que reposemos y quiere que descansemos en Él. No solamente para cumplir rígidamente un día de manera legal, sino para disfrutar de su presencia y saber que Dios tiene cosas hermosas para sus hijos. Así que, hermanos, aquí tenemos en esencia, no hemos podido ver todos los detalles, pero en esencia lo que viene a ser este cuarto mandamiento. Que Dios nos ayude realmente a ponerlo en práctica. Qué importante es tener reposo. Qué importante tener ese un día. Qué importante es aprovechar ese descanso y ese día para la gloria del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a disponernos también para participar de la Santa Cena que nos vamos a servir a continuación. Padre, queremos darte gracias porque tú siempre estás velando por lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a considerar lo importante que es este día para ti, lo importante que es tener también descanso, a que sepamos, Señor, salir de la rutina, de las cosas que hacemos por producir, para también buscar aspectos que tienen que ver con nuestra comunión contigo. Señor, permítenos que en el día, en los tiempos que tengamos, también podamos buscarte a ti. Y el día que tú nos das, que sea día provechoso para honrarlo y santificarlo. Gracias una vez más. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.